11 y 10 minutos de la mañana, seguimos en Guareña al Día, seguimos en Radio Guareña, es martes, toca hablar de discapacidad y lo hacemos como cada semana con Esther Ruiz. Esther, buenos días.
Buenos días, Fran.
Y con Sergio Pascual. Sergio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana, chicos?
Ha ido bien.
¿Llueve ahora por la calle o no?
Ahora no.
Cuando veníamos, no.
Ahora no llovía. Ahora creo que tampoco. Por lo poco que veo yo por desde aquí, creo que tampoco. Pero bueno, vamos con las noticias de esta semana, que además tenemos muchas cosas que contar. Y vamos a empezar con dos noticias que tienen relación con nuestra comunidad, con nuestra región. Empezamos con la nueva ley de función pública, que plantea una reserva del 10% del empleo público para personas con discapacidad. Noticia que nos va a contar a esta hora Esther.
La nueva ley de función pública de Extremadura, que se encuentra en tramitación en sede parlamentaria, contempla una reserva mínima de 10% de las plazas para empleo público que se convoquen desde la Administración Regional para personas con discapacidad, y de este porcentaje un 2% se destinará a discapacitados intelectuales. Además, en caso de no cubrirse las plazas, se acumularán en reservas para futuras convocatorias. Así lo ha indicado la directora general autonómica de Función Pública, Verónica Puente, quien ha destacado los avances en el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en esta legislatura, así como la ampliación del mínimo de reserva de plaza para este colectivo hasta el 10% en todas las ofertas públicas de empleo. Un compromiso continuado que adquirirá rango de ley con su incorporación al proyecto de ley de función pública que actualmente se tramita en sede parlamentaria, según ha informado el gobierno de Extremadura en notas de prensa. Puente, que ha presidido el acto de presentación de informe de empleo público y discapacidad realizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Badajoz, COCENFE, ha señalado también que la integración y el apoyo a las personas con discapacidad es uno de los compromisos más firmes del Gobierno de Extremadura.
Bueno, pues también la próxima noticia tiene que ver con Extremadura, porque se fue presentado la semana pasada. La consejera de Educación ha presentado una carrera solidaria para recaudar fondos en la región, Sergio.
La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Novares, presentó ayer la iniciativa cultural, deportiva y solidaria Kilos por Kilómetros, en la que el oliventino Gonzalo de la Granja y otros deportistas recorrerán entre los días 18 y 25 de abril los 500 kilómetros de la Vía de la Plata, que une la localidad de Astorga en León con Mérida, discurriendo por ciudades como Zamora, Salamanca y Cáceres. La finalidad de esta prueba deportiva es recaudar fondos para ayudar a personas discapacitadas o que padecen cáncer. En la presentación estuvieron presentes también el coordinador general de la Presidencia y Relaciones Institucionales, Juan Parejo, el alcalde de Olivenza, Bernardino Píriz, y representantes de la asociación organizadora Vida Riders, así como de Cruz Roja, Asociación Española contra el Cáncer, y Aprosuba 14. La consejera subrayó que se trata de una iniciativa que combina cultura, deporte y solidaridad, patrocinada por el gobierno regional y abierta a toda la sociedad extremeña, donde además de la cuota que cada participante abonará para colaborar en la recaudación de fondos, los deportistas que formen parte de la prueba invitarán a sus familiares y amigos para que colaboren con sus donaciones, pagando por cada kilómetro solidario o con la aportación de alimentos y la compra de una camiseta conmemorativa. Este reto personal y deportivo ha sido propuesto por el deportista oliventino Gonzalo de la Granja, miembro de Vida Riders, quien recorrerá una media de 80 kilómetros al día, mientras que se hará una filmación mediante drones para que una difusión de la actividad. Gonzalo de la Granja aseguró ayer que se trata de ayudar a personas que lo necesitan e implicar a toda la población, una iniciativa original e inédita en la que devoraré kilómetros y me dejaré hasta la última gota de sudor, dijo Ana Rosa Murillo, miembro de la AEC, dijo que gracias a iniciativas como esta se avanza en la prevención y el tratamiento del cáncer, para lo cual se necesita dinero, y anunció que el 15% de lo recaudado será destinado a la investigación de esta enfermedad.
Pues una muy buena iniciativa que se va a desarrollar de cara ya a los próximos meses. Hablamos ahora de otros asuntos, hablamos ahora del ministro de Sanidad, Esther, de Alfonso Alonso, que se comprometió la semana pasada a atender las reivindicaciones del sector de la discapacidad. A ver qué contó el nuevo ministro.
Además, expresó su voluntad de comparecer cuanto antes en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso para hablar de este tema, porque merece la pena. Recordó que aunque lleva poco tiempo como ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo su mandato se ha aprobado la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, que les permite aparcar en toda España, y agregó que vamos a trabajar con ellos para favorecer la autonomía laboral. La incorporación de personas con discapacidad al empleo viene aumentando en los últimos años, no solo en centros especiales, sino también en empresas y como autónomos. Se acredita la efectividad de los incentivos para la empleabilidad de este colectivo que ha puesto en marcha el gobierno. Asimismo, Alonso se comprometió a que a partir del 1 de julio se incorporarán al sistema de atención a la dependencia los beneficiarios de grado 1, una incorporación que frenó la exministra Ana Mato por los recortes. El nuevo ministro dijo que su incorporación está garantizada e indicó que si no hay liquidez presupuestaria para afrontar esta incorporación, se harán las ampliaciones presupuestarias necesarias. Mientras tanto, el CELMI ha celebrado el compromiso del ministro Alfonso Alonso. Sin embargo, ha recordado que no todas las personas con valoración de dependencia no reconocida generan derechos, están recibiendo las prestaciones que la ley les otorga, sino que hay una bolsa enorme de personas que teniendo derecho no reciben atención. Por ello, ha pedido al Alonso que estas personas sean prioridad absoluta en sus acciones de gobierno del ministerio en lo referente al sistema de atención a la dependencia. Para ello, ha reiterado su solicitud de poner en marcha un plan de choque que incluya la adjudicación de recursos suplementarios con el fin de poner al día el sistema y suprimir la enorme lista de espera que se ha acumulado en los últimos años.
Bueno, pues seguimos hablando del nuevo ministro de Sanidad y de Asuntos Sociales, porque habló de dependencia y discapacidad, pero también en otro acto habló de empleo. Ha destacado el empleo como clave para la plena inclusión de las personas discapacitadas, Sergio.
Acabar con las barreras a las que aún se enfrentan 4 millones de personas por discapacidad en España y lograr la plena inclusión pasa necesariamente por el empleo. Por ello, la creación de empleo para personas con discapacidad debe ser una prioridad, no solo para las instituciones, sino para toda la sociedad. Así se lo ha trasladado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, al Comité Ejecutivo del CERVI, representante de personas con discapacidad, con los que se ha reunido esta tarde de manera conjunta por primera vez. Tras la reunión que se ha celebrado en las instalaciones de la entidad Union Customer Service, el ministro ha realizado una visita y ha podido charlar con algunos de los empleados de este centro especial de empleo, el 45% de los cuales tiene alguna discapacidad. El ministro ha subrayado que se han dado importantes pasos para mejorar en el ámbito del empleo. De este modo, en el año 2014, con datos hasta noviembre, la contratación de empleados con discapacidad aumentó un 19,6%. En concreto, la contratación de estos trabajadores en centros especiales de empleo se incrementó en un 23,3% y en empresas ordinarias un 10,5%. Además, las medidas del gobierno para mejorar el emprendimiento también han favorecido a este colectivo, y más de 3.500 nuevos autónomos utilizan la tarifa plana de cotización. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, y prueba de ello es que la tasa de paro entre las personas con discapacidad es aún 9 puntos inferior a la del resto de la población y también es inferior su tasa de actividad. Por ello, el reto este año será hacer realidad las 96 medidas del Plan de Acción 2014-2016 de la Estrategia Española de Discapacidad, con una estimación presupuestaria de 3.093 millones de euros. Está centrado en el ámbito del empleo y servirá de apoyo a entidades como Irunio.
Bueno, pues hablamos también de la carrera militar, de militares y de discapacitados, que también los hay. Y el CERMI, la asociación ACIME, plantean cambios en la reforma de la carrera militar para no discriminar a los militares con discapacidad. Esther.
El proyecto de ley de reforma de la ley de la carrera militar que tramita actualmente en el Congreso de los Diputados no da solución al trato desigual que siguen sufriendo los militares con discapacidad y que supone vulneración de los derechos reconocidos a todas las personas con discapacidad, explica CERMI en un comunicado. Por este motivo, prosigue CERMI y ACIME proponen la introducción a través de enmiendas de varios cambios de calado en el texto del proyecto remitido por el Gobierno. El documento de enmiendas enviado a todas las portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso solicita modificar el régimen previsto para la vinculación honorífica con las Fuerzas Armadas de los militares que adquirieron una discapacidad estando en activo. Y lo hace argumentar CERMI y ACIME porque la previsión legal no solo es muy insuficiente en cuanto al número de personas beneficiarias, dejando reductos injustificables de discriminación, sino que también permite la arbitrariedad en cuanto a su concesión, pues queda en manos de las máximas autoridades de defensa sin mayor criterio. La representación general de la discapacidad y la específica de los militares con discapacidad reclaman al Parlamento una solución definitiva a la demanda de los militares con discapacidad. Esta solución, afirman, ha de estar basada en los principios de igualdad de trato y comprensión de desventaja de las personas con discapacidad, plenamente aplicables al ámbito de la normativa castrense, en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Pues hablamos ahora de la séptima edición del Premio Íntegra de BBVA para impulsar la excelencia e innovación de la integración laboral de personas discapacitadas. Sergio.
La convocatoria de la séptima edición del Premio Íntegra de BBVA, que tiene como principal objetivo impulsar la excelencia e innovación en la integración laboral de las personas con discapacidad, fomentar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida del colectivo, finaliza este viernes 23 de enero. El fallo del jurado se conocerá antes de finalizar abril. El jurado del concurso está integrado por personas designadas por BBVA, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, la Confederación Española de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS, la Fundación ONCE, la Fundación Empleo y Salud Mental, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y un representante del ganador de la anterior edición del premio, Grupo AMIAF. El galardón cuenta con dos categorías. Un primer premio de 150.000 euros, que reconoce la trayectoria de una entidad, y otra destinada a proyectos innovadores, dotada con 25.000 euros. En esta ocasión, todos los ganadores pasarán a ser participantes de Momentum Project, iniciativa de BBVA junto a I6 y PwC, que pretende impulsar y extender la actividad y el impacto del emprendimiento sociales.
Y la siguiente noticia tiene este audio.
Sumario, Gurek empezará a emitir entre la noche del programa de Pachupase los dedos. Dos. Celebramos la feria de Navidad.
Bueno, y es que la siguiente noticia tiene este audio porque personas con discapacidad se han puesto al frente de un programa de cocina en una televisión del País Vasco. El programa, como no podía llamarse de otra forma, se llama Para Chuparse los Dedos. Esther.
El pasado 14 de enero se emitió en Teledonasti el primer programa gastronómico Para Chuparse los Dedos, producido íntegramente por personas con discapacidad intelectual. Para Chuparse los Dedos es el resultado de la colaboración entre Gurea Fundación Goneche de San Sebastián, Teledonosti, el restaurante Yarra y Donano. En el programa, que tiene una duración de 10 minutos aproximadamente, se realiza paso a paso recetas sencillas que son presentadas por Ari Bragado. La elaboración del programa corre a cargo del grupo audiovisuales de Gurea y también participa personas usuarias de los Garagunes de Fundación Goyeneche de San Sebastián. Ellos son los encargados de grabar, editar, hacer la compra, elegir las recetas y realizar todo lo necesario para que cada miércoles se emita el programa en Teledonosti. Las grabaciones se realizan en el restaurante Illarra de Berio, gracias a la estrecha colaboración que mantienen el cocinero José Eizmendi con Gurea y Danone. Han realizado una donación económica para ayudar en la producción del programa. Además de disfrutar con la gastronomía y presentar recetas sanas y saludables, el objetivo último de Para Chuparse los Dedos es visibilizar a las personas con discapacidad y aumentar su presencia en los espacios televisivos. Para Chuparse los Dedos tiene una duración de 10 minutos aproximadamente.
Y lo que he podido ver, se lo pasa genial haciendo las recetas de cocina. Así que ahí está esa noticia. Hablamos ahora de otro logro que nos va a contar Sergio, porque la Confederación Nacional de Sordos de España aplaude la sentencia que permite la adopción de menores oyentes a una pareja sorda. Sergio.
La CNS, la Confederación Nacional de Personas Sordas, se refiere así al caso de una pareja de personas sordas a la que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, ICAS, declaró no preferente para adoptar a menores oyentes de entre 0 y 1 año, que es el rango de edad al que optaba, pero sí le considere idónea para hacerse cargo de un menor de la misma edad con sordera. La pareja recurrió la resolución del ICAS ante el juzgado de primera instancia número 11 de Santander, que estimó la demanda, y ahora la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado esa sentencia, con lo que los interesados podrán adoptar a menores independientemente de si tienen discapacidad auditiva o no. Según declararon a Servimedia este jueves, la Confederación Nacional Personas Sordas y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria, FESCAN, esta decisión judicial es además de satisfactoria, de sentido común. Y es que argumentan las experiencias de vida, demuestran que las parejas sordas forman familias tan saludables como cualquier otra. Porque ser madre o padre sordo no es un obstáculo para educar a hijos felices, sean biológicos o adoptados. Las dos entidades indicaron que se trata de una sentencia sin precedentes, ya que reconoce el derecho de la persona con discapacidad a formar una familia en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, tal y como se establece en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, resaltaron, la sentencia ratifica que este derecho no es incompatible con la prevalencia del interés superior del menor, aspecto fundamental en cualquier proceso de adopción. Finalmente, CNSE y FESCAN se felicitaron por la resolución judicial que califica el bilingüismo como una fuente de riqueza personal favorable para el desarrollo de los menores.
Pues sin duda sí, una muy buena noticia. Nos quedan dos asuntos que tratar en el día de hoy. El primer lugar, el resumen de la 15ª Bienal de Teatro de la ONCE de El País Vasco, Esther.
6.000 espectadores asistieron a las 12 funciones que los 8 grupos de teatro participantes en la 15ª Bienal de Teatro de la ONCE ofrecieron en las tres capitales y hasta en un total de 9 localidades de Euskadi. Un total de 6.000 espectadores asistieron a los montajes. La dirección de la Bienal valoró positivamente tanto la alta respuesta del público que obtuvo la propuesta teatral que por primera vez tuvo lugar en la CAS del 14 al 17 de enero, así como por el apoyo recibido por las distintas instituciones públicas. 110 actores y actrices con discapacidad visual y sin ella se subieron a los principales escenarios vascos, siendo el Teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana, donde tuvo lugar la clausura de la mano del alcalde de Donostia, Juan Carlos Izaguirre, quien dijo estar muy agradecido porque la ONCE haya elegido Donostia para llevar a cabo esta bienal. En 2016 seremos la capital europea de la cultura, dijo, pero lo es también a día de hoy por el gran trabajo que se realiza para la integración plena de las personas. Izaguirre añadió que la cultura debe ser una herramienta para conseguir muchos objetivos, como la paz o en este caso un claro ejemplo de integración. Según el delegado territorial de ONCE, Euskadi, Basilio San Gabriel, el acceso a la cultura y concretamente al teatro ha sido siempre una de las grandes inquietudes de las personas ciegas. Ante esta necesidad, hace 3 décadas se crearon compañías formadas por actores y actrices con y sin discapacidad visual, pero con una conciencia clara de extender la cultura y de vivirla intensamente a través de la representación teatral.
Y por último, hablamos de este fin de semana de la localidad madrileña de Pinto, que será la sede del Campeonato de España de Judo para personas con discapacidad visual, Sergio.
El sábado 24 de enero, el municipio de Pinto acogerá la 24ª edición del Campeonato de España de la Federación Española de Deportes para Ciegos en las instalaciones del pabellón municipal Sandra Aguilar. Este torneo comenzará a las 16 horas. Y se disputarán categorías masculinas y femeninas en un campeonato por equipos. En este espectáculo participarán deportistas paralímpicos consagrados, junto a figuras que integrarán el equipo que representará a España en los Juegos de Río de 2016. Para que las personas con algún tipo de discapacidad visual practiquen con total normalidad este deporte únicamente, es necesario variar las texturas para delimitar la zona de competición del tatami y que los dos luchadores comiencen en contacto físico.
Bueno, pues hasta aquí las noticias, hasta aquí el informativo de esta semana. Antes del cierre, Esther.
Agradecimiento al Ayuntamiento de Guareña y a David de la Rosa y a los colaboradores Club Maratón Guareña, la Mancomunidad de Guadiana e Imprenta Isaba por tener a Vizcagua presente en las actividades navideñas de este año.
Que fueron todo un éxito, sin duda.
Sí.
Así que desde aquí, bueno, pues felicidades también a vosotros, que también lo habéis currado mucho durante estas fiestas.
Muchas gracias.
Sergio, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Esther, nos queda el cierre todavía. ¿Para quién?
Pastora Soler.
Para Pastora Soler.
Es una cantante y presentadora española, famosa por combinar copla, flamenco y canción española con sonido pop. Vente es el título de un álbum recopilatorio con el que Pastora Soler celebra precisamente su 20 aniversario de la música, en formato de caja y doble CD con éxitos, rarezas y duetos. La caja incluye 3 CD y un DVD, más un libro con más de 40 páginas en el que han participado artistas famosos como Alejandro Sanz, Vival, Marta Sánchez, Mónica Naranjo. El primer disco incluye un tema inédito grabado expresamente para la ocasión, con él, al margen de todos los grandes éxitos de su carrera, como Dímelo Ya, Mi Soledad, Solo Tú. El segundo CD se centra más en la segunda década de la carrera de Pastora Soler, Por eso ahí se incluye en la mala costumbre. Quédate conmigo, yo no te pido la luna, te despertaré, espérame o vive, entre otros. El CD que está lleno de sorpresas es el tercero, junto a una nueva visión de la mala costumbre cantada a dúo con David Vivar. En este disco se incluyen colaboraciones que el artista ha realizado a lo largo de los años con artistas como Manuel Carrasco, Malú Bustamante y Vanessa Martín. La canción con él.
Querías luchar, volver de nuevo a comenzar y convencerme con recuerdo.
Pues con él y con ella en este caso, con Pastora Soler cerramos el nosotros también de esta semana. Gracias, Esther.
De nada.
Hasta el próximo martes. Adiós, Sergio.
Adiós.
Tan
pronto como
yo olvidar a tu corazón. Comprende que se acabó.
Fran Muñoz.